¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace casi 23 años. Gracias a las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Aquí la pluralidad es fundamental. Ustedes escuchan todo su contenido y verán, de ahí se puede contrastar y sacar ustedes su opinión. Pero es importante contrastar y escuchar. Bueno, queridos amigos, en nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Mira Fiat Italia P, les agradecemos su confianza y su compañía. Bueno, y por supuesto de nuestro productor y director general, Moris Alum. Queridos amigos, vamos a arrancar con una mesa extraordinaria. Ustedes los conocen, el maestro Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, el maestro Juan Bautista, el profesor Guillermo Rocafort, el maestro Pablo Moctezuma, y por supuesto vamos a tener enlaces desde fuera del país y ahí iremos teniendo ese conocimiento cerca de ustedes gracias a los maestros Enrique Refollo, Mario Ramos, Manuel Durán Morgado, extraordinarios, que son de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, que coordina el maestro Diego Papalardo. Bueno, vamos a arrancar, queridos amigos. Bueno, es importante decirles que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó por mayoría de votos modificar parcialmente los lineamientos del INE para que los aspirantes en los procesos internos de los partidos políticos renuncien a sus cargos públicos, pues los magistrados coincidieron en que sería una restricción excesiva y desproporcional que vulneraría el derecho de ejercer el cargo. Y bueno, en esta sesión pública, esos magistrados no compartieron el proyecto que había hecho la magistrada Otálora Malasis, quien proponía que debían modificarse parcialmente los lineamientos para los procesos internos de los partidos políticos. Y bueno, mencionó específicamente al artículo 19 para que fuera un requisito obligatorio renunciar a un cargo público. Pero bueno, este proyecto no fue avalado en este aspecto por 5 integrantes del Pleno de la Sala Superior, y ya que precisamente, pues los aspirantes del Frente Amplio por México así podrán mantenerse en sus cargos públicos. Aquí hay que decir que el magistrado de presidente de este tribunal, el señor Reyes Rodríguez Mondragón, de quien sería bueno hacer memoria y hay que buscar antecedentes, pues él consideró que no se deben modificar los lineamientos para exigir esta separación del cargo. Bueno, aquí lo que vamos es que, por ejemplo, aquí el público, el pueblo mexicano, debe de empezar a calificar desde siempre la conducta. No solamente es la ley, porque la ley puede tergiversarse o ser utilizada, incluso desde las altas esferas que se supone que utilizan la legalidad para que aterrice la justicia. Pero sin embargo, lo que sí hay veces que hace falta, y que esto sería fundamental y debe ser fundamental en el criterio de los aplicadores de la ley, sería la ética. Y eso al parecer no está muy presente. Por otra parte, también quiero compartir con ustedes sobre esto de las palabras inventadas, esta tergiversación que se dio en cuanto a las palabras del señor presidente, y que dijo el señor presidente que iba a mandar una carta a los jueces del Consejo de la Judicatura sobre esta que se le castiga como un odiador y una serie de circunstancias totalmente tremendas e irresponsables. Él dijo: "Saben que me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva", porque de eso lo acusaron. Y dijo él: "La malicia efectiva es de ellos. ¿Por qué no ponen lo que dije y lo que ellos me atribuyen?". Bueno, esto está aquí. Aquí una pregunta, una reflexión que se hacen desde Rayuela en el periódico La Jornada, me parece importante compartirlos. Y si no son literales las palabras por las que se acusa, y ya la admitieron, que tampoco sean las condenas. Eso sería lo lógico, ¿no creen ustedes, queridos amigos? Y bueno, pues vamos a arrancar con la maestra Francisca Saavedra sobre su análisis en temas de los que debemos estar atentos. Maestra querida, te escuchamos con mucho gusto. Adelante.
Gracias, Celeste Sáenz. Amigos, muy buenas tardes. Fíjense que lo que decía Celeste en torno a no renunciar a su cargo mientras hacen una especie de campaña, se me hace que puedo utilizar la figura que usaba mi abuela, que el que a dos amos asiste con alguno queda mal. Entonces, a lo mejor no les interesa tanto participar en esto electoral, o no les interesa el cargo que detentan, o no les interesa nada. Entonces, como dice Celeste, hay que estar muy pendiente de la tergiversación que ronda en torno al pensamiento, a lo que se publica, a lo que se escribe y a lo que se dice. Bueno, yo voy, como decía mi amigo don Jacobo Zabludowsky, al toro. Mi tema de hoy es los libros de texto. Ni modo. El tema de la semana son los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública para los niños de nivel básico. Me preparé para escuchar lo peor y ¿qué cree? No todo fue negro. Ignacio Campos, alcalde de Uruapan, sale en defensa de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública y reflexiona. Desde niño los libros de texto nunca me parecieron divertidos, en especial los de matemáticas. Además, que los métodos de enseñanza estaban basados en memorizar y aprender sin cuestionar, que las lecturas no tenían sentido práctico. Sin embargo, en el libro Múltiples Lenguajes del primer grado, mueve el pensamiento crítico al respeto a los demás, la tolerancia y el amor a la familia, así como también el descubrimiento de las raíces más profundas que tenemos como mexicanos. Están impresos con arte, incluso hay una iniciación a la música con lectura de partituras, algo inexistente en los libros de mi tiempo. Esto es lo que dice el alcalde de Uruapan. Algunos aprendimos hasta adultos. Ojalá los niños del mañana nos den una lección de cómo ser una verdadera sociedad justa y humana en el futuro. Me sorprendió, pero me gustó mucho lo que decía este señor en torno, un político, imagínate, en torno a los libros de texto. Ahí me puse a investigar y entonces hay un término que está usando mucho el bloque opositor que dice que la taquistocracia, que suena como despectiva, incluso escatológica, en realidad es un término que proviene del griego y que significa el peor gobierno. Es un término que se utiliza en el análisis de crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos de un determinado grupo. Lo que me preocupa es que lo menciona sistemáticamente algunos miembros, lo mencionan algunos miembros del bloque opositor y se refieren a la actual administración. Eso me hizo pensar que hoy está en discusión la preparación académica de nuestros niños. Me preocupa que solo los mejor capacitados, los que tienen una formación académica elevada, incluso que se hayan enriquecido con maestrías y doctorados en las mejores y más prestigiadas instituciones del extranjero, sean quienes deban dirigir los destinos de este país y su pueblo, pero especialmente si no cuentan con la mínima sensibilidad y sentido básico de la humanidad. ¿De qué sirve tanta preparación si son racistas, clasistas, homófobos y otras linduras, especialmente si al final de tantos estudios y tanto análisis van a venir a aplicar todo lo que saben con niños y personas en general de origen indígena, pobres, morenos y abandonados por siglos? No se me hace justo que se hayan preparado en Harvard, en Cambridge o en Chicago. digo, no, no es muy chafa, pero no es como las que menciono, y estos políticos vienen a hacer pedazos su relación con el pueblo indígena, prieto y pobre. ¿Qué te parece, mi querida Celeste?
Maestra, extraordinario, por supuesto, tu reflexión. Por supuesto, aquí hay que subrayar que quienes formaron parte de la caquistocracia son precisamente aquellos que ahora la señalan y que se dicen parte de la oposición, y no precisamente quienes daban la cara, sino quienes movían el tinglado, que son exactamente los mismos grupos de poder que están detrás de la cara de muchos de los personajes que luego nos dicen que son políticos, pues más que nada son prestadores de servicios, ¿no? De algo, para algunos temas de interés. Entonces, me parece interesante esto subrayarlo. Por otra parte, fíjense, maestra Francisca Saavedra, vi en un Twitter de una cuenta que se llama Presencia Universitaria. Habla sobre esta ideología comunista que no está presente en los libros de la SEP. Pero esto lo dice precisamente un personaje que es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es Bernardo Romero Vázquez. Desmiente mucho de esto y al contrario, habla de los prejuicios y de las mentiras que son utilizadas y están siendo utilizadas precisamente para golpear, simplemente golpear. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.